Anduviste por el cine, por lo que estoy escuchando.
Anduve por el cine. Fui a ver este documental que se llama El Último Carnaval. Es un documental chiquito, es un documental que dura unos 75 minutos, dirigido por Federico Lemos. Y es un documental que trata sobre el Carnaval de La Pedrera, que en los últimos años ha convocado a miles de personas. La película podría llamarse algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Porque básicamente lo que hace es mostrar, a través de el testimonio de varios entrevistados, a través de imágenes, a personajes típicos de La Pedrera, a los creadores del carnaval, que fue un carnaval muy popular, muestra cómo esa fiesta, que al principio fue eso justamente, ¿no?, un festejo entre vecinos, se fue convirtiendo en una celebración multitudinaria, que en la última edición, por ejemplo, reunió a 20.000 personas. Estamos hablando de 20.000 personas en un espacio de entre 3 y 5 cuadras. O sea, una demencia. ¿Cómo fue que se fue dando esto? Es lo que aborda el documental. Le comentaba a Sapo que primero fue una iniciativa de los vecinos, ¿no? Era la intención era divertirse entre ellos, hacer un desfile, que involucrar al público, ¿no? Esa cosa de un desfile que el público va y ve las carrozas pasar, ¿eh?, las comparsas, no. Acá todos participaban, entonces era todo muy espontáneo, muy ingenuo, si se quiere, y como muy libre y caótico en un balneario que tiene 100 habitantes. Entonces ese fue como el gran diferencial del carnaval. Pero año a año fue creciendo, ¿no?, y la presencia de las figuras de la farándula argentina hizo que está... O sea, los medios acudieron...
Pelado Cordera, básicamente, y Maitena, ¿no? O alguno más en la
vuelta. Y caía Norma Leandro, por ejemplo, también. Los músicos de la Bersuit.
Sí, sí. Yo vi una vuelta... ¿Te acordás este DJ de MTV? De acá.
Sí, Lacroix.
Ese. Ale Lacroix.
Ale Lacroix, también, claro.
Sí. La arruinamos una vuelta. Estaba pasando música ahí en el club.
En La Pedrera.
La Pedrera. Y nos encargamos de...
Un careta.
Ale Lacroix.
Sí.
Total.
¿En qué está Lacroix? ¿Sigue haciendo...?
No, está haciendo un programa de cocina en el Gourmet.
¿En serio?
No, estoy jodiendo.
No me sorprendería.
No, o sea, no, porque lo ves a veces en las sociales, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que a veces en los sociales...
Como Ale Lacroix, ¿viste?
Exacto, no sabés. Hay gente que se dedica a eso, a aparecer en los sociales. Bueno, acá la presencia de estas figuras atrajo a los medios, y al atraer los medios, bueno... Fue cuestión de tiempo en que más gente se acercara. Yo me acuerdo de ver fotos en la tapa del País, del Pelado Cordera, en Galería, por ejemplo, también. Entonces, fíjense que en el 90, a ver si no, no, perdón, en el 2009 había 15.000 personas.
Sí.
Un descontrol absoluto. 15 efectivos policiales para poder contener eso.
1.000 personas por efectivo.
1.000 personas por efectivo. Y además, es una demencia. Y además, ninguna ambulancia cerca, ningún médico, por ejemplo, por si la cosa llegaba a desmadrarse. No pasó hasta ahora nada grave. Por lo menos el documental no lo registra. Muestra aisladamente, esa tal vez es una crítica que se le podría hacer al documental, porque muestra aisladamente... un hecho ahí de violencia, se menciona como al pasar. Se sabe que no pasó nada grave realmente, hasta ahora. No sé, por lo menos no hay registros de eso. Pero puede pasar porque no hay control. Y es lo que empiezan a reclamar los vecinos, los propios impulsores del carnaval, que ya ni siquiera salen ellos a desfilar. Ya no quieren ir, ya no les gusta. Entonces, es impresionante cómo aquello que en un principio era una cosa súper super divertida y
sí.
Para compartir la alegría, etcétera, etcétera, termina convirtiéndose en algo que los propios lugareños se van espantados.
Claro, yo estuve en el carnaval del 2003, por ejemplo, de 2003. La Pedrera,
sí.
Que había mucha gente. Y después repetí alguna otra vez en el 2000, dos años después, bueno, en el 2005,
sí.
Y después ya no fui más, y ahora no iría... ni a gancho.
¿Y por qué dejaste de ir? Justamente por eso.
Y porque la masa me aterra también, ¿no? La mega masa me aterra. O sea, me...
Claro.
Te tiene que agarrar con 18 años.
Claro, capaz, en esa edad no, ahí es divertidísimo. No, bueno, está, capaz que el día de mañana Que vaya uno a saber.
Sí.
Me separo, me divorcio, todo, termino en el carnaval de la Pedrera.
Liderando,
liderando una comparsa. Liderando la comparsa de los divorciados.
Disfrazado de esos yogui.
Disfrazado de esos yogui. Y que alguien te grita, ¿a dónde te quedó la dignidad, pelado? Pues claro, vas a estar muy pelado.
Obviamente. Sí, a esa altura.
Bueno, pero da para ir a verla, ¿no?
Yo creo que da para ir a verla. A ver.
Estuvieron los directores por acá hace unas semanas.
Exacto, Federico Lemos.
¿Alguna idea dieron de
cómo? Ahí está. Lo que ocurre es que es un documental, como decía, tiene un formato muy básico, ¿no? O sea, entrevistados que cuentan cosas, más imágenes de archivo, más algunas tomas recientes, música y otra cosa. Tampoco es de una profundidad de que aborda lo más hondo de acerca de lo que es el entretenimiento o la naturaleza humana y esa cosa que uno puede ver, ¿no? En este tipo de fiestas, ¿no? De que como que uno trabaja duro todo el año, entonces cuando se quiere entretener, quiere también entretenimiento hardcore, duro. Entonces, aparece en eso un contraste interesante que es el Carnaval de los Niños, que es un acontecimiento que se genera en paralelo, y es el único que termina siendo como, bueno, el que tiene el espíritu del carnaval de sus inicios, que son los niños que están felices de la vida, claro, disfrazándose y cagándose de risa, ¿no?
Bien. ¿Cerramos con el carnaval?
Sí,
cómo no.
Una cosita de los niños, ¿no? Que me quedo colgado y ahora no sé qué iba a decir. Increíblemente.
¿Qué pasa con los niños, Sapo?
A propósito del. No, ahí va, que justamente los adultos muchas veces en el carnaval lo que hacen es regresar a su etapa de niñez.
Claro,
¿no? O sea,
claro.
También, o sea, el carnaval tiene que ver con eso, ¿no?
Tirar una bombita de agua.
Bueno, ahí se pasaron.
Un buen peludo.
Un buen peludo, ¿no? La etapa de la niñez, seguro, claro.
Exacto.
Bien, bien.
No, pensé que me iba a decir algo.
Esa profunda reflexión.
Perfecto. No, pensé que me iba a decir algo sobre lo de Lars von Trier.
No, Lars von Trier, bueno, sí. Hoy llegué y era Lars von Trier.
Lars von Trier. Aclaremos quién es Lars von Trier.
Lars von Trier es un director de cine, es un director danés, que siempre le ha ido muy bien en Cannes. Cada vez que va a Cannes es muy bien recibido.
Tiene la película más chocante que vi en mi vida.
Dogville.
Creo que tiene más de una.
No, bueno, pero...
Anticristo.
Anticristo, claro. Tiene, sí.
Es uno de los, de los creadores o de los fundadores
del
Dogma 95, que es un estilo diferente de filmar cine, ¿no?
Claro, lo que pretendió el Dogma 95 fue como volver a las raíces, se impuso límites para poder incentivar la creatividad, o sea,
lo que le pasó porque sí al neorrealismo italiano, el Dogma lo planteó...
Se impuso.
Ahí está.
Se impuso filmar en escenarios naturales, no utilizar luz artificial... Una serie de limitaciones, algunas como más caprichosas que otras, pero tuvo resultados muy interesantes, como Los Idiotas, que es de Lars von Trier, que tiene incluso escenas pornográficas, es una película muy buena, o La Celebración, que para mí es la mejor del Dogma.
Y Dogville, que es un desafío a lo que es el cine
Dogville
de hoy en día.
Ya no,
¿no?
Era del Dogma, ¿no?
Dogville no, claro, porque me refiero a Lars von Trier, también trasciende el Dogma y tiene películas como Elefante, ¿no?
No, Elefante es de Gus Van Sant.
Ah, de Gus Van Sant.
Claro.
Yo como esto también. No, Dancer in the Dark es de Lars von Trier.
Por ejemplo, claro, es un tipo que hizo un musical como Dancer in the Dark. A mí me parece maravilloso, pero claro, tiene un costado sádico que
cada vez se le está notando más. No, estoy hablando de Los Idiotas, que es justamente, son era
gente
que se va a una casa, aquí una casa, y hace pasarse por idiota.
Saca el idiota que todos llevamos dentro.
Sí, así como los adultos sacan el niño que todos llevamos dentro del carnaval.
Exacto.
Lars von Trier lo lleva a...
Bueno, lo último que hizo Lars von Trier, que es un director que ha hecho cosas realmente maravillosas, ¿eh? Contra Viento y Marea es una de las películas también muy conocidas de él, pero que siempre está al límite, ¿no? No sabe si el tipo es un sádico... ¿Ah? Porque las cosas que le hace a sus personajes realmente a veces están muy graves. ¿Cómo pasa con Dancer in the Dark, que es con Björk? Ahora hizo Anticristo y presentó en el festival pasado de Cannes, presentó Anticristo y se ganó un premio que no existía, que era a la peor película que se podía presentar en Cannes. No, fue brutal.
¿En serio?
Sí. Anticristo le fue muy mal.
Horrible. O sea,
el tipo lo que tiene es que es un gran autopromotor, porque cada vez que da una conferencia de prensa tira alguna bomba. Y ahora, recién ahora, hace unas pocas horas, estuvo en la conferencia de prensa de Cannes hablando sobre su última película, que se llama Melancolia, que se trata sobre el fin del mundo. Es un tipo que además, claro, se mete en todos los géneros, hace lo que quiere. Se mete con el terror, con la ciencia ficción, con el musical, lo que quiere. O con... Hay una película que se llama...
No tiene pruritos.
Para nada, o sea... Bueno, Dogville, lo que es Dogville y la otra Manderley.
Dogville es casi un experimento de teatro, yo una película.
Para mí es impresionante Dogville. Y Manderley, que es la segunda parte, él tiene... está pensado como una trilogía. Dogville, Manderley y la tercera parte se llamaría...
Contale a la gente cómo es Dogville, o sea, lo básico de Dogville.
Es una historia en un pueblo norteamericano, pero la particularidad que tiene que ese pueblo está representado con tizas sobre un sobre las tablas de lo que podría ser un teatro o un galpón o lo que sea. Entonces no hay decorados.
Es como un plano hecho por en tiza, ¿no? Plano
al pueblo. Entonces los actores, por ejemplo, cuando entran a una casa hacen la mímica como que abren una puerta porque no hay ninguna puerta. Y está muy bueno porque es un pueblo chico que es un infierno grande porque todas las casas en realidad terminan siendo transparentes. O sea, como que la vida privada ahí no existe, no hay límites. Y es una película bastante jodida con los yankees, digamos, ¿no? Claro. Él es un gran crítico de Estados Unidos, aunque nunca pisó Estados Unidos porque tiene miedo a volar.
A violar a Estados Unidos.
No, se me vino el FMI en la cabeza, sí.
Bueno, volviendo a Cannes.
Este hombre presentó Melancolía, no sé cómo se pronuncia, que tiene actores conocidos, etcétera. Él siempre consigue buenos actores. Y entonces en un momento le preguntan sobre una cierta fascinación, una cierta debilidad que tiene por la estética nazi. Y él dice que, bueno, empieza a hablar, bueno, que la estética nazi, que no sé qué, que en el fondo él entiende a Hitler, que no es un... él no dice que es un buen tipo, pero que le cae bien, le cae simpático.
Él dijo que Hitler le cae simpático.
Hitler me cae simpático, o sea, yo lo entiendo al tipo. No estoy de acuerdo con la Segunda Guerra Mundial, pero es un tipo que me cae simpático. Bueno,
cortaste grueso, le
dijeron. Persona non grata, le dijeron, loco, gracias por todo, retírate.
Terminó y le dijeron
lo echaron de Cannes.
¿Lo echaron?
Lo echaron de Cannes y hoy, hasta ahora, hace un rato, al ratito, salió a pedir disculpas. No sé en qué va a terminar, en qué va a seguir, ya parece una...
Es que del único lugar que no te pueden echar, si decís eso también, es de un sótano, donde haya una bandera con una esvástica que atraviese toda la pared, exacto. O de algún círculo militar que pase también lo mismo, ¿no? Ahí te van a decir, vos, para que traemos una torta, abrimos una pero después te van a echar de todas partes.
Juan, pero ¿sabes lo peor todavía? Que parece que la película es excelente. O sea, no tenía necesidad de entrar en esa roja. Ya está. Bueno, esas son las novedades de L'Art Bontrier para el próximo jueves.
Ahora, con esto le metí un bombo a la película.
Totalmente, bueno, pero...
Porque ya, más de uno va a empezar a decir, ¿cómo se llama
la película? Melancolia.
Melancolia.
Pero hay una cosa.
Me gusta el
nombre. La distribuidora argentina ya anunció que no iba a estrenar.
Ah, claro.
O sea, no sé qué tan bien les ha...
Bueno, porque no hay que olvidarse, como también otros rubros, en realidad también buena parte del cine, de la distribución del cine, de la producción de películas, está en mano de personas que son judías.
Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo en Hollywood, ¿no?
Sí, claro. Hollywood es la meca, vamos a decir.
Exactamente. Pero bueno, acá por lo menos en el Río de la Plata, en Argentina, la película por ahora no tiene distribución.
¿Pero por esto?
A raíz de esto, sí. A raíz de esto. Es una... Algún observador dirá que hay una tendencia en los cineastas transgresores de jugar con el antisemitismo, porque no hace poco Nacho Vigalondo, un director español, se mandó un... a través de Twitter empezó a torear un poco con el asunto del Holocausto y dijo que el Holocausto había sido un montaje. A continuación, llovieron
Ahmadinejad lo retuiteó.
Se fue el Ahmadinejad lo retuiteó al toque.
Siguió haciendo chistes al respecto.
Se fue Joraca.
Y bueno, él justo en esos momentos había hecho una publicidad para el diario El País de España.
Sí.
Y retiraron la publicidad, le quitaron el contrato. Se le terminó la joda. Después él salió a decir, no, que era todo un chiste porque él... agregó otras bromas por el estilo. Por ejemplo, que decían que la bala mágica que mató a Kennedy todavía no se detuvo, cosas así. Pero bueno, se ve que la onda hoy es
sí,
esa.
Sí, la bala mágica todavía no se detuvo. Se detuvo ahora con Bin Laden.
Se detuvo, claro, exacto.
Siguió dando vueltas hasta que paró en el pecho,
bueno,
de Bin Laden.
Porque ahora está el egipcio nuevo, así que...
O sea que, seguir. Tiró esa Lars von Trier.
Sí, no,
piano,
el
Lars
von Trier es increíble. O sea, cada año se supera a sí mismo.
El hombre antorcha.
Y nunca hubo una repregunta yendo, bueno, pero ¿por qué te cae simpático un tipo que se envenenó y mató a millones de personas?
No, es una buena pregunta. ¿Eh? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que tal vez no se esperaban una cosa así. No sé.
Quedaron todos estupefactos, no sabían qué hacer.
Seguro. Porque además tal vez el problema de Lars von Trier es que él piensa que tal vez todos están más o menos en la misma que él, en la misma sintonía. Entonces se puede tirar una broma que solo él y dos más.
Puede decir que va a seguir diciendo, che, no me llevaron la cabeza.
Claro.
Y alguien le debe haber dicho, vos, Lars, esto lo podías tirar en un asado si somos cuatro.
Claro. Comiendo no, cerveza que te va... personas,
claro, te vamos a seguir la cabeza y después vemos cómo termina la rosca, pero...
Exacto.
¿No?
Pero no era el contexto, ¿no?